Juan capítulo 17, versículo 1 al 4, y espero en el Señor que este estudio pueda ser de bendición para ustedes como también lo ha hecho para mí. Juan 17, versículo 1 al 4 dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4, todos juntos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y que el Señor nos ayude con la interpretación de su palabra. Hasta aquí hemos visto dos argumentos que los testigos de Jehová mayormente vamos a escuchar que vienen de sus labios negando la divinidad de Cristo. Y es por eso que en estos últimos estudios estuvimos defendiendo la deidad de Cristo y qué es lo que el texto bíblico dice en Juan 17, del 1 al 5, y qué es lo que no. Hoy vamos a estar viendo la última predicación de Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Para las personas que les gusta apuntar, la oración de Cristo se divide en tres partes. Una es la oración por sí mismo, desde el versículo 1 al versículo 5, después la oración por sus discípulos y después la oración por sus futuros discípulos. Y es por eso que el día de hoy vamos a terminar en el versículo 4, porque hemos visto el versículo 1 hasta el versículo 5. Y solamente me he reservado este versículo 4 para terminar esta predicación de Juan 17. Y Dios mediante, para el siguiente viernes vamos a estar mirando Juan capítulo 10. El título de esta predicación es Cristo el Hijo Obediente. Cristo el Hijo Obediente. Como muy bien hemos dicho, Juan capítulo 17, aquí podemos mirar que Jesucristo ha salido del aposento alto, posiblemente están rumbo al Getsemaní. Podemos mirar que en este lugar ya es de noche, posiblemente está Cristo a unas horas de ser entregado y Cristo va a hacer una oración sacerdotal por sus discípulos. Y la oración comienza así en el versículo 1. Vamos a ver un resumen y después comenzamos el mensaje. El versículo 1 dice así: Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Y hemos visto en los estudios pasados que cuando Cristo aquí dice Padre, no se refiere de una manera plural, incluyendo a sus discípulos, como cuando Cristo le enseña a orar a sus discípulos diciendo, vosotros diréis así, Padre nuestro. Pero en este caso, Cristo ora en el singular diciendo, Padre. Luego hemos visto que esta expresión de Cristo, esta palabra, Padre, expresa la relación íntima que Cristo tiene con su Padre. Hay una relación íntima entre Padre e Hijo. Y después dice, la hora ha llegado. Y hemos visto que en otros pasajes bíblicos, Cristo ha dicho, y la Biblia nos ha dicho que esto sucedió, pero no le apresaron porque su hora no había llegado. Pero podemos mirar aquí que Cristo, de sus labios, dice, la hora ha llegado. Y podemos mirar que esta hora es donde Cristo iba a redimir al mundo a través de su muerte y su resurrección. Hemos dicho en estudios pasados que esta hora es la hora más importante de todo el mundo, porque en esta hora es donde Cristo va a definir y va a entregar su vida para la salvación de muchas personas. Este es el propósito por el cual Cristo nació, este es el propósito por el cual Cristo se encarnó, este es el propósito por el cual Cristo fue obediente hasta la muerte, esta es la razón por la cual Cristo muere y resucita y asciende a los cielos. Para esto Cristo vino. Y Cristo está diciendo, la hora ha llegado. Esta es una hora de esperanza para el mundo. donde el mundo puede obtener la vida eterna y el perdón de pecados. Y mira cómo lo que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y hemos visto que esta gloria que Cristo está refiriéndose es a través de su muerte, su resurrección y ascensión. Y en este proceso, esto iba a acabar o resultaría en la glorificación del Hijo. Cristo tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que ascender al cielo para volver a obtener la gloria que tenía con su Padre. Es por eso que Cristo dice, glorifica a tu Hijo. Y después podemos mirar que dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y podemos mirar que esta gloria que Cristo está orando o que está reclamando no es una gloria egoísta, sino que cuando el Padre glorifique a su Hijo, esto va a resultar en una gloria para el Padre. Al terminar la obra que Dios le encomendó, Cristo va a retornar al Padre para presentar su obra ante Él, lo cual traería la salvación de muchos para la gloria del Padre. El Padre sería honrado por todos a través de Cristo. Es por eso que Cristo está diciendo, glorifica a tu Hijo, voy a morir, resucítame para ascender otra vez allá. Y esta obra que estoy haciendo, en esta hora que viene, va a resultar en tu gloria. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne. Y podemos mirar aquí que Cristo nos enseña que tiene toda la autoridad y gobierna sobre toda la raza humana. Cristo tiene autoridad sobre todo ser vivo. Eso significa que ningún ser humano y ninguna obra humana se sale fuera del control de Cristo, del dominio de Cristo o del poder de Cristo. Cristo es el Señor y tiene poder sobre toda carne, sean ateos, sean musulmanes, sean de otras sectas, sean agnósticos. Cristo tiene el poder sobre toda la raza humana. Y después dice lo siguiente: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y aquí podemos mirar la misión de Cristo y el poder de Cristo. Podemos mirar entonces que la salvación no depende de una decisión humana, sino del poder de Cristo. Le has dado potestad sobre toda carne, ¿para qué? Para que dé vida. ¿Quién es aquella persona que da vida? Es Cristo. Luego, la salvación no depende de una decisión humana o de una obra humana, sino que depende del poder de ¿quién? De Cristo. Recuerda que el versículo 2 dice, como le has dado poder sobre toda ¿qué? Carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna. Aquel que imparte la vida ¿es quién? Es Cristo. Y esto no es contando una decisión humana o un esfuerzo humano, sino que esto está en el poder de Cristo. Y esta salvación que Cristo da, la entrega a Cristo de una manera gratuita a los que el Padre le dio sin contar las obras humanas. ¿Por qué decimos esto? Porque el texto es claro. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. La salvación es gratuita y la da Cristo. ¿A quiénes? A todos los que el Padre le dio. Versículo 3. ¿Cómo Cristo imparte esta vida eterna? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hemos visto que la palabra conocer no solo es saber quién es el Padre y el Hijo, sino tener una relación, tener una comunión con el Padre y el Hijo. Es tener a Cristo y es tener al Padre. Y de la única manera que podemos tener una verdadera reconciliación con Dios, de la única manera que podemos tener una comunión con el Padre, es solo por medio de ¿quién? De Cristo. Es por Cristo que podemos obtener la vida eterna y tener una comunión perfecta y real con el Padre. Y hemos visto que la vida eterna consiste en conocerlos a los dos, porque ambos son la vida misma. Cristo imparte vida y el Padre imparte vida porque ellos son la vida eterna. Es por eso que Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no una religión, sino a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo. Es una relación personal que alguien tiene con el Señor. Versículo 4 y el versículo que hoy vamos a interpretar, y que el Señor nos pueda iluminar el día de hoy. Mira cómo dice el versículo 4, solamente vamos a leer el inciso A. Dice así, todos juntos: yo te he glorificado en la tierra. Y pongamos atención porque eso es importante. Cristo aquí está haciendo una declaración. Cristo está haciendo una sentence. Cristo está dando por hecho lo que está diciendo. Yo, la persona de Cristo, te he dado gloria o te he glorificado. ¿Dónde? En la tierra. Más adelante vamos a mirar cómo Cristo da gloria al Padre. Pero aquí Cristo está dando una declaración. Yo te he glorificado en la tierra. La palabra glorificado es honrar, es alabar, es glorificar, exaltar, enaltecer. ¿Cuál es la oración de Cristo? ¿Cuál es la declaración de Cristo con su Padre? Yo te he honrado, ¿a dónde? En la tierra. Yo te he exaltado en la tierra. Yo te he glorificado, ¿dónde? En la tierra. Muchas veces podemos mirar este versículo y porque pensamos que esta frase la podemos entender tan simplemente, podemos descuidar las tremendas implicaciones de esto. ¿Cuántas personas han glorificado al Padre humanamente en esta tierra a cabalidad y a perfección? ¿Cuántos? Nadie. Desde Adán hasta el último ser humano que existe en la tierra, nadie ha glorificado a Dios a la perfección. Y Cristo, a sus 30 o 33 años, acaba de decir, la hora ha llegado. Ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Tú le has dado poder sobre toda carne para que le dé vida a todos los que tú le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, yo te he glorificado en la tierra. Esto es algo muy grande. Nadie lo ha hecho. El único ser humano que ha podido decir esas palabras es ¿quién? Es Cristo. Nadie se atrevería a decir semejantes palabras hablando así al tú y tú con el Padre. Diciendo, yo te he honrado perfectamente. ¿A dónde? En la tierra, ahí donde nadie ha glorificado a Dios, a la perfección y a cabalidad. Tú y yo posiblemente podemos glorificar a Dios en una área de nuestra vida, pero Cristo está diciendo, yo, toda su persona, ha vivido ¿para qué? Para glorificar a su Padre. Tú y yo no podemos hacer eso ni siquiera un día. Ni siquiera un día podemos decir, hoy viví para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué no podemos decir eso? Porque todos los días pecamos. Nadie puede decir esto. Y Cristo, desde que nació hasta la última hora que Él ha dicho, la hora ha llegado. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuántos pensamientos egoístas tuvo Cristo? ¿Cuántas opiniones Cristo estuvo en contra de su Padre? ¿Cuántas acciones Cristo hizo en contra de su Padre? ¿Cuántas cosas Cristo sufrió? ¿Cuántas cosas Cristo padeció en este mundo? Sufrió tentación, muchas veces no durmió, muchas veces pasó hambre, muchas veces pasó sed, muchas veces estuvo triste. Cristo muchas veces lloró, muchas veces fue rechazado. Y Cristo, en toda su vida, desde que nació, desde que fue un adolescente, desde que llegó a su ministerio, desde que comenzó a predicar y tomó sus discípulos y predicó el evangelio, hizo todas las obras, al terminar dice, yo te he glorificado en la tierra. Tú y yo jamás nunca podríamos decir semejantes palabras, pero Cristo sí lo puede decir, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo te he glorificado en la tierra. Aquí se refiere a su misión en la tierra, en su encarnación, Cristo, en su vida preexistente antes de su encarnación. Filipenses 2 nos lo ha dicho bien claro, que Él no estimó, Él no consideró el ser igual a quién, sino que se despojó. Desde ahí comenzó a ser ¿qué? Obediente. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente ¿hasta qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Desde su encarnación, su vida, su ministerio, su obediencia, incluyendo su muerte, que está a unas pocas horas de experimentarla, su resurrección y su ascensión, Cristo dio la honra y la gloria debida a Dios el Padre. ¿Dónde? Donde nadie lo ha hecho. Nadie ha hecho eso, solamente Cristo. ¿Cómo Cristo glorificó al Padre en la tierra? Primer punto. Cristo glorificó a su Padre como persona que lo vino a revelar. Como persona que lo vino a revelar. O sea, su propia persona es la que cumplió a perfección y a cabalidad la forma en la cual Dios tenía que ser glorificado. Y en algunas partes vamos a ir un poco rápido porque quiero detenerme en partes más importantes. Juan 1, versículo 14 al 18. Dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, a pesar de que Juan el Bautista nació 6 meses antes de Cristo. Aquí Juan el Bautista está diciendo, el que viene después de mí es antes de mí. Y luego aquí se refiere a su preexistencia eterna de Cristo, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, y aquí representa al Padre, a Dios el Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo o el Dios único que está en el seno del Padre. Aquí la palabra seno no se tiene que interpretar literal porque Dios es espíritu. Dios no tiene un seno, Dios no tiene un pecho. Pero podemos mirar por la Escritura que la persona que se recargaba en el pecho del Señor era ¿quién? El apóstol Juan. Y para eso necesitas tener una confianza, una intimidad, un compañerismo, un amor y una relación muy íntima para que esto ¿qué? Suceda. Tanto que en Juan capítulo 13 es Pedro que se le acerca a Juan para susurrarle a Juan que le pregunte a Cristo quién es aquel que le va a entregar. Luego existe una condición, una relación íntima con esta persona. Y por eso está diciendo el texto que a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo o el Dios único, que aquí se refiere a Cristo, que está, no dice que estuvo, sino que está en el seno del Padre, o sea, está en una relación íntima con el Padre. Y esto nos tiene que hacer mirar lo que Juan está diciendo aquí. ¿Cuántas personas han visto a Dios? Nadie. Todas las personas que vieron en el Antiguo Testamento al ángel de Jehová o a Jehová mismo, ¿a quién miraron? A Cristo. Notemos esto. La Biblia dice en Isaías capítulo 6 que aún los serafines no pueden mirar a Dios. Con 2 alas vuelan, con otras 2 alas se tapan sus pies y con otras su ¿qué? Su rostro. Y estos serafines... La palabra serafines significa los que arden, Están en la presencia inmediata de Dios, donde de lo único que sale de sus bocas al experimentar la presencia de Dios es santo, santo, santo. Ellos nunca han mirado a Dios a pesar de que están en la presencia inmediata de Dios. No lo pueden hacer. Pero aquí el texto está diciendo que ¿quién lo ha dado a conocer? ¿Que quién sí lo conoce? Aquel que está en el seno de ¿quién? Del Padre. O sea, el único que ha tenido acceso a esa intimidad y a esa presencia que ningún ángel, que ningún serafín, que ningún ser humano, que nada creado ha podido tener. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en la relación íntima con el Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Luego, como Cristo, como Hijo, vino a glorificar a su Padre, bueno, como su propia persona, declarando y dando a conocer a perfección quién es quién, el Padre. Tanto que en Juan 14:9 dice así, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, a Cristo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Luego Cristo refleja a perfección quién es la persona del Padre. Cuando Cristo entonces en Juan 17:4 está diciendo, yo te he glorificado en la tierra, está implicando esto. Cristo como persona vino a glorificarlo a perfección. Cristo vino a dar a conocer exactamente quién es el Padre. Punto número 2. ¿Cómo Cristo glorificó a su Padre? Por medio de sus milagros y su poder sujeto al Padre. Por medio de sus milagros y su poder sujetos al Padre. Lucas capítulo 4, versículo 17 al versículo 21, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 17 al 21. Dice así el texto bíblico. Lucas 4, 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Cristo aquí se está proclamando como el Mesías prometido del Antiguo Testamento, diciendo, Dios me ha mandado a hacer todas esas cosas. Dios me ha ungido precisamente para hacer todas estas cosas. En Juan capítulo 5, por favor, y versículo 36, por favor. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Recuerda que el texto en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado, ¿dónde? En la tierra he acabado la obra que tú me diste. Y en Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y aquí quiero abrir un paréntesis para las personas que tengan posiblemente dudas o para clarificar algo. Muchas veces hay personas que dicen, Cristo entonces hacía milagros, no porque Él era Dios, sino como un profeta del Antiguo Testamento o como uno más de los profetas. Hubo muchas personas que hicieron milagros y no por eso eran ¿qué? No por eso eran Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Cristo y los profetas del Antiguo Testamento? Elías hizo muchos milagros, Moisés hizo muchos milagros, pero ellos no fueron ¿qué? Dios. La diferencia está aquí. que estas obras que Cristo hacía no eran hechas solo como un profeta invocando el nombre de Dios, sino que estas obras eran hechas por Cristo como Hijo de Dios. Y lo voy a volver a decir. Esas obras no eran hechas solo como un profeta invocando el nombre de Dios, sino que estas obras eran hechas por Cristo, pero como siendo Él el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo, Juan 5, 17. Recuerda que hemos visto el versículo 36, hoy vamos a ver el versículo 17 para que veas qué diferencia hay entre los milagros de Cristo, las obras de Cristo y las obras de los profetas. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Podemos mirar la diferencia entre un profeta y Cristo aquí? Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo que. ¿Y cuál es el contexto? Que ha curado a una que persona. Luego, entonces, el milagro que acaba de hacer, Cristo no lo está haciendo solamente porque Él es un profeta, sino que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace que el Hijo. Aquí es una gran diferencia entre ser un solamente profeta y el Hijo de Dios. ¿Qué diferencia hay? Que el Padre puede hacer esto y Cristo también lo puede hacer. Luego entonces los milagros de Cristo no solamente son como un profeta invocando el nombre de Dios, sino Él haciéndolos como Hijo de Dios, porque Él puede hacer exactamente las mismas obras que ¿quién? Que el Padre, y eso ningún profeta pudo haber dicho. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Esa es la diferencia. Que Cristo no solamente entonces invocaba el nombre de Dios como Elías o como Moisés, o Dios le daba un poder en ese sentido, sino que Cristo hacía todos estos milagros y todas esas obras como Hijo de Dios, porque Cristo también las podía hacer, pero esta voluntad que Él tenía y este poder estaba sujeto ¿a quién? Al Padre. Cristo, a través de sus milagros, Cristo hizo solo lo que el Padre le mandó hacer, sin hacer ningún milagro para traer un beneficio personal o para su propia gloria. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, por favor. Es importante que vayamos ahí. Lucas 4, versículo 1 al versículo 8. Lucas 4, versículo 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Jesús, aquí es cuando Cristo fue bautizado. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Sabemos por el bautismo de Cristo que cuando Cristo es bautizado y mientras Él ora, el Espíritu Santo desciende y es ahí donde Cristo comienza su ministerio. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado ¿por quién? Por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo ¿qué? Tuvo hambre. Eso es importante. Luego aquí, Cristo, su misión es que Él va a ser tentado. Y en esa tentación, ¿quién lo lleva? El Espíritu Santo. Cristo, como nuestro representante, como Mesías, tiene que ser tentado ¿en cuántas cosas? En todo. Cristo tiene que representarnos perfectamente ante Dios, el Padre. Adán, cuando Satanás le tentó a él y a Eva, ellos pecaron. Ahora Cristo, como el último Adán y como Mesías y como ser humano, ahora Él tiene que pasar esa misma test. ¿Y qué es lo que pasa? Después de 40 días y 40 noches, Cristo tuvo ¿qué? Tuvo hambre. Luego hemos visto que a pesar de que Cristo es Hijo de Dios y tiene el poder para hacer obras, Él no puede hacer nada por sí mismo, a solo lo que ve que hacer al Padre. Luego la voluntad de Cristo. Cristo como Hijo de Dios encarnado está sujeta a su voluntad, ¿a quién? Al Padre. Y en este caso vemos que Cristo tiene hambre. Y el versículo 3, mira lo que dice. Entonces el diablo le dijo, si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuál es la necesidad en ese momento de Cristo? Que tiene hambre física. Y aquí lo que está haciendo es que está diciendo Satanás a Cristo. Otras traducciones, una mejor traducción es, since you are the Son of God. O sea, porque eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El problema es este, que en este momento la tarea de Cristo es de que Él pase esta ¿qué? Tentación, que Él pase esta prueba. Para eso le llevó el Espíritu Santo, ¿a dónde? Al desierto. Si Él hace algo en su propio beneficio, que es en contra de la voluntad de su Padre, y obedece otra voz que no sea la del Padre, eso es pecar. A pesar de que eso sea un beneficio para Cristo, Él tiene el poder para hacer esto. Cristo hizo la multiplicación de los panes. Cristo hizo un montón de milagros. Pero en ese caso, hacer tal milagro es ir en contra de la voluntad de su Padre. Y entonces, por eso es tentación. Él tiene hambre. Tiene una necesidad física. Since you are the Son of God. Porque eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cristo tenía el poder, pero no tenía el permiso. ¿De parte de quién? De Dios. Y dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué es lo que vino Cristo a este mundo? ¿A salvar a cuántas? A muchas personas, ¿verdad? Cristo vino a salvar a los pecadores. ¿Qué es lo que está diciéndole aquí el diablo? Esta es la tentación. No tienes que ir a la cruz. No tienes que morir por los pecados de nadie. Todos estos reinos, ¿a quién le han sido entregados? A mí. Luego, puedes tener todos estos reinos sin la necesidad de ir ¿a dónde? A la cruz. Hasta hay una iglesia así. Pare de sufrir. Y es lo que se le está prometiendo a Cristo. Es lo que quieres, ¿no? Salvar a la humanidad. No necesitas sufrir. Todos estos reinos yo te los puedo dar con una sola condición. El plan de Dios es de tal manera Dios amó a que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo tiene que morir. Pero Satanás está ofreciendo otra oferta. No tienes que morir. No tienes que sufrir, no tienes que padecer. Todo esto yo te lo puedo que. Y solamente podemos ver cuán perverso es Satanás. En el jardín del Edén, Satanás le dice a Adán y Eva, Dios no les ha dado todo. Porque si comen de este árbol, van a ser como quién. Y luego con Job, ¿qué es lo que vemos? Él te sirve porque le has dado ¿qué? Todo. Y ahora se presenta ante Cristo en una prueba, en una necesidad, dice, yo te voy a dar ¿qué? Yo te voy a dar todo, con una condición. Versículo 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Nótate que lo ha tentado en una tentación física y ahora en su misión. Y podemos mirar que aquí cualquier milagro que haga Cristo, cualquier cosa que haga Cristo, esto resulta en una desobediencia a su ¿qué? A su Padre. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El propósito entonces de Cristo fue el glorificar en esta tierra a su ¿qué? A su Padre. Como tenía hambre, como tenía sed, y aún cuando esto implicaba morir como un criminal, ¿a dónde? En la cruz. Juan 10:25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Volvamos por favor a Juan 17:4, por favor. Juan 17:4. Entonces podemos mirar que Cristo vino o glorificó a su Padre como persona porque vino a revelarlo, exactamente así como Dios el Padre es, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y segundo, Cristo glorificó a su Padre con aquellos milagros que Él hizo, sujetando su poder a su Padre. En el tercer, en el Juan 17:4 dice así, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Luego podemos mirar entonces que Cristo glorificó a su Padre en la tierra, haciendo solamente los milagros que el Padre le dio y sujetando su poder a su Padre. Y estas obras eran las que daban testimonio de que realmente Cristo era el Hijo de Dios. Tercer punto, Cristo glorificó al Padre en el mensaje de la salvación. Solamente escuchen, Juan 6, 26 al 29. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque me habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y podemos mirar aquí entonces que Cristo glorificó a su Padre en el mensaje de salvación. Punto número 4. Cristo glorificó a su Padre por medio de su obra redentora. Cristo glorificó a su Padre por medio de su obra redentora. Juan 3:16 y versículo 17 dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuchen bien. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, al quien has enviado. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y cómo dice el versículo 4? Yo te he glorificado en la tierra. Y he acabado la obra que tú me diste. En Juan 6, 37 al 40 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada. ¿Se pierde la salvación? Porque no se trata de mi voluntad, no se trata de mi obra, se trata de la obra de ¿quién? De Cristo. Esta es la voluntad del Padre, no mía, el que me envió, que de todo lo que me diere, todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mi confianza no está en mí. La confianza está en la obra de Cristo que cumplió la voluntad de ¿quién? De su Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que el Padre le da al Hijo, ¿cuánto él tiene que perder? Nada. ¿Sabes qué es nada? Nada. La pregunta no es si has perdido tu salvación, la pregunta es si realmente fuiste salvo. Esa es la pregunta. Mucha gente seguía a Cristo por distintas cosas. Mucha gente seguía a Cristo porque miraba sus milagros, como la multiplicación de los panes. ¿Y qué es lo que Cristo dijo? Ustedes no me buscan porque vieron la señal y creyeron en mí, sino porque comiste pan y os qué. Saciaste. Luego esta gente está haciendo una profesión de fe, pero no por los motivos correctos. Está solamente haciendo una profesión de fe por los beneficios de Cristo. Cristo sanó a 10 leprosos y solamente uno regresó. Mucha gente viene a la iglesia para ser sanados, para ser curados, para que su matrimonio se restablezca, para que las cosas le vayan bien. No están buscando a Cristo, están buscando los beneficios de Cristo. Mucha gente, en Juan capítulo 2, podemos mirar que después de que Cristo hizo señales y predicó, muchos creyeron en Él. Y Cristo dice, pero Él no se fiaba de nadie, porque Él sabía lo que estaba en el corazón de los hombres y no había o no tenía necesidad de que nadie le dijera qué es lo que había en el hombre. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Luego podemos mirar que Cristo vino a glorificar a su Padre como persona. Cristo vino a glorificar a su Padre en los milagros que Él hizo por el poder del Espíritu Santo, su poder sujeto también a su Padre, en el mensaje de salvación que trajo y por medio de su obra redentora. Punto número 5, y con este punto vamos a terminar. Cristo glorificó a su Padre por medio de su obediencia perfecta e impecable. Por medio de su obediencia perfecta e impecable. Mira cómo dice Juan 17:4. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Juan 17:4 dice así. Yo te he glorificado en la tierra. Ya miramos de cuántas formas, ¿verdad? Desde su persona, con sus milagros, en su mensaje, en su obra redentora y ahora en su obediencia. Yo te glorificaba en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La Biblia de las Américas dice, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. La Biblia textual dice, yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. ¿Y cuántos hermanos de nosotros podemos decir tal cosa? ¿Cuántos nos atreveríamos a decirle aún a nuestros propios padres terrenales diciendo, he acabado la obra que tú me diste? Esto es algo tan glorioso y tan sublime que me gustaría que pudiéramos meditar por un momento. Significa entonces que Cristo, en cada cosa que pensó, ¿cuántas veces pecó? Nunca. En cada milagro que hizo, ¿para qué lo hizo? Para la gloria de su ¿quién? De su Padre. En todo lo que Él reflejó y en su mensaje, fue para la gloria de su ¿qué? De su Padre. ¿Para quién vivió Cristo entonces? Para la gloria de su ¿qué? De su Padre. Y Cristo, al terminar su obra, desde que nace hasta que va a morir, Él termina diciendo, he acabado la obra que me diste. Y por medio de esta obediencia es por la cual nosotros somos constituidos justos delante de Dios. No es que Cristo haya agregado algo a la gloria de Dios cuando dice, yo te glorifiqué en la tierra. No es que Cristo está agregando más gloria a Dios, el Padre, sino que la forma en que glorificó Cristo al Padre fue llevando a cabo la obra que Dios le dio a la perfección. De esa manera es como Dios recibió gloria, que esta obra que Dios el Padre le dio a Cristo, Cristo la cumplió a la perfección, revelando su carácter. El que ha visto a mí ha visto al Padre, su voluntad Esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que Él me dé yo no pierda, ¿qué? Nada. Esta es la obra de Dios, que creáis en el Hijo de Dios, haciendo todo para la gloria de Dios. Créanme por las obras que yo hago en el nombre de ¿quién? De mi Padre. Esto es interesante, impresionante, de que Cristo pasó hambre, fue tentado por Satanás, y ¿qué es lo que Cristo dijo? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Cristo tuvo sed. Cristo, en el huerto del Getsemaní, después va a arrodillarse 3 veces diciendo, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo fue el Hijo obediente, y esto significó pasar hambre. Esto significó en su ministerio ser rechazado por su propio pueblo. Esto significó que aún Cristo muchas veces no tenía un lugar donde recostar su ¿qué? Su cabeza. Esto significó Cristo vivir de una manera austera. Esto significó que Cristo tuviera que ser latigado y escupido por su propia creación. Esto significó que Cristo fuera crucificado como un criminal. ¿Y qué es lo que Cristo dice? He terminado la obra que tú me diste. ¿Entiendes esto? Que Cristo nunca pecó. ¿Fue tentado? Sí. Pero cuando Él se presenta a su Padre, después a sus 30, 33 años, terminando su ministerio, desde que Él nació hasta ahora en el tiempo en el que Él está, Él se va a presentar a sí mismo diciendo, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Haciendo y terminando la obra que tú me encomendaste o me diste. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos levantarnos y al anochecer podemos decir, Señor, hoy he cumplido la obra que tú me has dado? Nadie de nosotros. Si lo entiendes, ningún día podemos ir a orar a la noche y decir, cumplí realmente todo lo que Dios me mandó que hiciese hoy. Nadie puede decir eso. Segundo, ¿cuántos de nosotros hemos vivido para la gloria de Dios al menos un solo día? Sin pecar. ¿Cuántos? Nadie. Nadie ha dicho, este día al menos viví para la gloria de Dios al 100%. Nadie, pero Cristo toda su vida. Ese fue su propósito, vivir obedientemente. Vemos cuán santo, cuán sublime es Cristo, que en medio de la hostilidad, la necesidad, la pobreza, el martirio, la burla, los látigos, a la sombra de la cruz, Cristo no tiene en mente que Judas le va a traicionar y que en unos minutos posiblemente va a venir Judas y le va a traicionar con un beso. Cristo no tiene en mente a todas las masas que después le van a estar diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Lo que tiene en mente Cristo es una sola cosa. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú me quedas. Para Cristo es lo único que le importa. Pasó hambre, pasó sed, pasó por circunstancias adversas, y al final Cristo lo que le importa es presentar su obra ante el Padre de una manera perfecta. Es lo único que le importa a Cristo. Y lo más sorprendente es este, que la obediencia de Cristo no solo era perfecta, porque Cristo nunca pecó, sino que la obediencia de Cristo era voluntaria y era por un deseo propio. Y esto es lo que nos debe llevar a la reflexión. Cada cosa que Cristo hizo, ¿Cristo vivió egoístamente, hermanos? ¿Cristo vivió ambicionando cosas de este mundo? Ahí tiene la tentación de Satanás. Todo esto te voy a dar si te postras ante que... Cristo lo pudo haber hecho. pero prefirió la cruz. Prefirió la corona de espinas. Prefirió ser azotado. Prefirió ser escupido para la gloria de ¿quién? De su Padre. ¿Y cómo se presenta? He terminado la obra. No hubo one single thing que Cristo no hubiera hecho que su Padre le haya mandado. Y lo más sorprendente es que cuando dice lo he hecho, no es que esa era mi responsabilidad y la hice de una manera impecable para que estés orgulloso, Padre, de mí, sino que lo hizo voluntariamente. Muchas veces tú y yo podemos estar aún sentados aquí o venir a la congregación muchas veces en contra de nuestra ¿qué? Voluntad. Y muchas veces tenemos que hacer cosas solamente porque sabemos que lo debemos de hacer. Pero Cristo, cada cosa que hizo, lo hizo porque Él quiso. Ese fue su deseo. Ese fue, te vas a mirar, su alimento. Eso fue su comida. Para venir de Galilea a Jerusalén, si tú pasas por Samaria, son el transcurso de 3 días. Si pasas por Jericó, se alarga el paso a tal tiempo que en lugar de recorrer 3 días, recorres 6 días. Y Cristo, en lugar de pasar por Jericó, así como muchos fariseos lo hacían por no atravesar aquellos mundanos samaritanos que muchas veces decían que estaban endemoniados, Cristo se atreve a pasar por Samaria, un pueblo que ningún judío le gustaba pasar por ahí, porque tiene una misión y es hablarle a una mujer samaritana y predicar el evangelio a samaritanos. Y Cristo en este recorrido que está haciendo tiene sed físicamente, pero lo que quiere hacer es proveer una agua viva a esta mujer, que es la salvación y el perdón de pecados. Y mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 5 al 8, por favor. No vamos a mirar toda la historia porque no tenemos tanto tiempo, pero quiero que veamos un punto interesante. Versículo 5 al 8, ¿lo tenemos? Dice así: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 25, por favor. Dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Y hasta cuándo Cristo se sació, hermanos? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que tú me diste. ¿Cristo tenía hambre? Pues sí. ¿Cristo tenía sed? Sí. Pero ¿cuál era su mayor sed? ¿Cuál era su mayor hambre? El cumplir la voluntad de su ¿qué? ¿Sí entiendes esta parte? ¿Cuán distinto es Cristo a nosotros? Para Cristo era mayor la necesidad de complacer la voluntad de su padre y de ponerla por obra antes de llevarse un bocado a la boca. Y nosotros muchas veces pecamos hasta con lo que comemos. Pero Cristo, podemos mirar que cuando Él, desde que se despertaba, cuando Él caminaba en su ministerio, su mente era, yo tengo una comida que comer, y es que hacer la voluntad de mi Padre y terminar su, ¿qué? Su obra. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Y por último, Juan 19, 30, por favor. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cristo consumó su obra dando su vida, ¿a dónde? En la cruz. ¿Para Cristo fue solamente una responsabilidad que Él tenía que hacer? No, era su comida y su vida. Era su deseo hacer la voluntad de su ¿qué? Tanto así que Cristo dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy, ¿por qué? Y eso es lo sorprendente, que no solamente Cristo está obedeciendo a su Padre como una responsabilidad y a regañadientes, sino que es su deseo, es su hambre, es su amor para con su Padre que le impulsa a hacer todas estas cosas. Y es por eso que en Juan, en Mateo capítulo 4, o en capítulo 3, cuando Cristo es bautizado, se escucha una voz diciendo así, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. ¿Por qué Cristo es el Hijo amado? Porque Cristo hizo todo lo que a Él le agrada. De manera que aquella persona que está en Cristo es contado como Hijo de Dios por la obra perfecta de Cristo, por su obediencia, por su santificación, por su perfección que vivió al hacer la voluntad de su Padre. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a reflexionar este pasaje. Que tomemos ese ejemplo del Señor Jesucristo. Que podamos mirar la voluntad del Padre no solamente como una responsabilidad, sino como nuestro deseo. Vamos a orar. Thank you.